a las 4:15, Elche-Barça, 6:30, Celta-Mallorca, y a las 9 de la noche, Betis-Atlético de Madrid, baloncesto Liga Endesa. Tenemos dos partidos en directo, quedan 3 minutos para terminar. El Betis-San Pablo Burgos va ganando el conjunto visitante, Betis 60, San Pablo Burgos 65, y estamos en el tercer cuarto en Tenerife, quedan 7 minutos para el final del cuarto, Tenerife 47, Mombuso-Obradoiro 44, y acaba de finalizar la carrera de Moto3, primera prueba del Mundial, que se la ha llevado el italiano Andrea Miño, segundo Sergio García, cierra el podio japonés Kaito Toba.
Y hoy en El Espejo contamos la historia de un periodista que luchó contra las noticias falsas y el populismo en la época nazi y que pronto será santo. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llamaba Tito Brandsma, maestro de periodistas y sacerdote. Una voz de esperanza en el infierno nazi.
Y a d'abord une Natasha, mais avant y avait Nathalie, puis tout de suite après y a eu Laura, et ensuite y a eu Aurélie, évidemment y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr y a eu Eva, et Valérie, mais mon amour.
Nació en los Países Bajos en 1881, fue ordenado sacerdote y se fue a estudiar a Roma. Volvió a los Países Bajos y enseñó en la Universidad Católica, donde será rector. Se apasionó por el periodismo y escribió para diversas publicaciones. Luchó para crear una asociación de periodistas católicos en Países Bajos y se opuso fervientemente a la presión de la ideología nacional socialista. No escatimó en denuncia contra el sistema, claro, fue arrestado. Le llevaron a la prisión de Schweningen. Allí fue sometido a un intenso interrogatorio en el que reiteró firmemente su posición. De ahí le llevaron a Amersfoort, donde fue obligado a trabajos forzados. En junio de 1942 fue transportado con un vagón de ganado, junto a otros presos, al campamento de Dachau. Allí a los trabajos forzados y la falta de alimentos se sumó los experimentos científicos que realizaron con ellos. Internado en el hospital del campo, enfermo y consumido, murió el 26 de julio de 1942 por una inyección de ácido fénico que le administró una enfermera, a la que regaló un rosario, y quien ya convertida testificó en el proceso de beatificación. Papa Francisco anunció esta semana que será canonizado el día 15 de mayo. Un sacerdote, maestro de periodistas, amante de la verdad, que será santo. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Más santos, santos de esta semana.
Mira, ya que estamos en cuaresma, hoy es el día de Hispanoamérica, y ya que estamos en cuaresma, y la cuaresma tiene una cosa que es la cruz. Bueno, pues la cruz la que vivieron las santas Perpetua y Felicidad, que celebraremos mañana. Una de ellas era el, digamos, el ama de llaves de la otra, pero es que ambas entendieron lo que era el mensaje liberador de Cristo, de que Cristo viene a librarnos, y además lo vivieron en un tiempo de persecución, con lo cual digo, el camino de la cruz ya lo experimentaron cuando, después de ser descubiertas como cristianas, fueron llevadas a la cárcel. Concretamente, Felicidad dio a luz a una niña que después educaron los cristianos, y ambas mueren en el circo, con lo cual, sabiendo aquello del Señor, si el mundo os ha odiado, sabed que a mí también me ha odiado antes. El discípulo no puede ser menos que el maestro. Y también la cuaresma para hablar de la cruz como incomprensión. San Juan de Dios, el día 8. ¿Qué le pasó? Que él, después de ser vendedor ambulante, era oriundo de Portugal en el siglo, mediados del siglo XV, y se dedicó después al comercio, de vendedor. Le trataron también por demente, le encerraron en un manicomio y entendió lo que era tratar a los discapacitados y a los enfermos, con lo cual funda los hospitalarios, y así le llamaron por su cultura Juan de Dios, que es el patrono también de bomberos, de asistentes. Digamos que esto es el día 8. Así que un poco, en esta cuaresma, los dos santos más destacados de la semana.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Las 2:09, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus, el Papa nos hace una pregunta, y es ¿cómo responder a las tentaciones?
Sí, explicaba el Papa que las tentaciones nos acompañan en todo el camino de la vida y se vencen con la palabra de Dios. Ceder a las tentaciones adormece la conciencia, porque se justifica el mal disfrazándolo con buenas intenciones. Se presentan muchas veces, además, esas tentaciones bajo una aparente forma de bien, con ojos dulces, decía el Papa, con cara de ángel, incluso enarbolando religiosidad. Pero nos explicaba el Papa que esto esto es un engaño del diablo, que es astuto y hace que una mala acción se justifique, ¿no? Y por lo tanto, si cedemos a sus halagos, puntualizaba el Papa, acabamos justificando nuestra falsedad, enmascarándola con buenas intenciones. Pero como siempre, Álvaro, el Papa nos da una solución, nos responde el mismo a la pregunta que tú has lanzado.
Prendiamoci gli spazi di
silenzio. Dediquemos un tiempo al silencio y a la oración durante el que podamos detenernos y mirar lo que se agita en nuestro corazón. Hagamos claridad interior poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad.
Una lucha por la libertad.
Y por supuesto, Álvaro, el consejo siempre obligado, pedir a la Virgen que nos acompañe en el desierto cuaresmal y nos ayude en nuestro camino de conversión.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco lo dejó claro, la Santa Sede está dispuesta a hacer de todo para parar la guerra en Ucrania.
Sí, sí, ha sido en esta ocasión la más clara en la que el Papa ha hablado
más
de
no
mediación.
Se puede decir.
Sin duda, ¿no? Una mediación clarísima, todo con tal de que cesen de inmediato los ataques armados en Ucrania, todo con tal de que prevalezca el diálogo y que se vuelva a respetar el derecho internacional. Y luego, pues efectivamente es cierto que el Papa, delante de tantas banderas ucranianas, ¿verdad?, te ha llamado la atención, Álvaro, no sé que tú lo sigues habitualmente, pero es que estaba lleno. Habían convocado a tantísimos ucranianos. Bueno, pues efectivamente en el fondo tantos estaban esperando algo que ya sabemos, los hilos vaticanos van despacio, pero esta confirmación nos llegó hoy en el Ángelus.
La Santa Sede es dispuesta a hacer del todo.
La Santa Sede está dispuesta a hacer de todo, a ponerse al servicio de la paz. Estos días han viajado dos cardenales a Ucrania para servir al pueblo. Esta presencia no es solo la del Papa, sino la de todo el pueblo cristiano, que quiere decir: la guerra es una locura, paradla, por favor, mirad esta crueldad.
Guardate esta crueldad.
El Papa ha hablado claramente que lo que sucede en Ucrania no se trata de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria, ¿no? Y ha agradecido muchísimo la ayuda de tantas personas a los refugiados y especialmente también la labor de los periodistas sobre el terreno, cuyo trabajo, aseguraba el Papa, permite valorar la crueldad de la guerra.
Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro. Buena Doménica.
Buena Doménica. Y con Ucrania, como vamos contando, se sigue sufriendo mucho. Hay religiosas españolas que han tenido que huir de allí. Esta es su historia. Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Pues a las 5:30, 5:45, hora de Kiev, que ha llamado el cónsul, que están bombardeando. No nos podemos quedar, que sí o sí hay que salir.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough.
Llama a la embajadora, que esto es urgente, que en media hora tenéis que estar en la embajada.
La hermana María Mayo nació en Zamora hace 72 años. Ni uno de ellos ha dejado de ver en los ojos de los más necesitados los ojos de Jesús de Nazaret.
Y lo fuimos viviendo como un éxodo, con todos los esfuerzos y a obedecer muchas veces. Yo estoy aquí, no quiero estar aquí, quiero estar en Kiev, pero no puedo.
You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak.
Tras 10 años donándose hasta el extremo en Ucrania, la religiosa se ha visto obligada a dejar el país que ha seducido por entero, su vocación dominica, su corazón desprendido y su mirada compasiva.
Y ahí veías eso, lo que somos todos, los hijos de Dios en camino, sin saber de guerras, buscando la paz. Impresionante cuando llegamos también a la plaza, aquella inmensa, y Lucas, el niño de 6 años, dice: papá, ¿pero habrá autobuses para todos? Y el dolor, porque nosotros sí sabíamos que no habrá autobuses para todos.
Hoy, los ojos de María guardan el color de la nostalgia, porque su vida está en el dolor y en las heridas de esos niños que ahora, a la intemperie, lloran de tristeza.
Y ahí era el rezar y era el decir: Jesús, estamos viviendo tu camino hacia la Pascua con nada, con lo puesto, aunque no hayamos salido del coche, aunque hayamos tenido, porque somos viejitas, nuestras dificultades con las rodillas y las piernas y los anquilosamientos y todo esto, pero ellos con sus hijos en brazos y nosotros pensando en nuestros niños de Kiev y en todo lo que hay ahí y diciendo alma de Cristo, porque Dios venía con nosotros.
A su lado, la hermana Antonia Estrada, quien fundó en Ucrania hace 25 años la Casa de los Niños, carga sobre sus hombros con 82 años de vida y con un alma habitada por el Dios de sus entrañas.
Y me voy a la capilla y recojo todo lo de la capilla. Entonces allí me encontré que teníamos muchas Eucaristía consagrada. Y digo yo, Dios mío, ¿qué hago? No podemos consumir todo esto. ¿Qué hago contigo? Pues te vienes, venga, vámonos con nosotras y te llevo con nosotras. Y de ahí es que todo el camino Jesús nos acompañó sacramentalmente por donde íbamos.
Las manos arrugadas de Antonia guardan las lágrimas de todos los niños que ha consolado. Por eso se las mira con ternura, en silencio, porque sabe que en Kiev, donde reposan las miradas agrietadas de sus hijos preferidos, reposa la mirada de Jesús.
Yo me partía el alma de ver que yo podía salir y toda la gente que tenía allí estaba esperando. Y nosotros seguimos como privilegiados por ser europeos, digo yo, porque Polonia nos abrió las puertas así.
Son las voces de las hermanas María y Antonia, misioneras dominicas en Ucrania, que han tenido que abandonarlo absolutamente todo y huir del país.
Lo mismo que Jesús hizo el camino con nosotros, Jesús seguirá haciendo el camino con todos,
en el cual todos queremos la libertad y la paz de Ucrania.
Mujeres fuertes de Dios que llevan la bondad esculpida en sus ojos y que proclaman con sus vidas que el amor, pase lo que pase y venga lo que venga, es más fuerte que la muerte.
Dios está con nosotros y nosotros ahora mismo.
Si tuviéramos un vuelo, ahora mismo íbamos.
Ahora mismo.
Muchísimas gracias, Charlie. Nuestro compañero de Copa Internet, Paco Delgado, ha podido hablar con Andrei Kordoskin, ruso, párroco de la Iglesia Ortodoxa de Madrid, que critica abiertamente la invasión de su país a Ucrania y escoge su fidelidad a Cristo por encima de cualquier otro interés.
Mi posición, bueno, tanto cristiano como personal, es absolutamente pues contra lo que está pasando, hasta el punto que yo no puedo rechazar la posibilidad que con lo que estoy creyendo y lo que estoy diciendo en una forma pública, yo no voy a poder volver a Rusia en el tiempo cercano. Eso es mi país, es San Petersburgo, es mi ciudad natal, es donde viven mis padres, pero yo creo que hay unas situaciones en la vida cuando debemos elegir el camino, pero también aceptar las consecuencias. Por eso yo vivo el momento muy doloroso y hay que entender que, bueno, si soy sacerdote, yo no puedo ver el objetivo de mi servicio en servir a los intereses de algún Estado.
Bueno, recomiendo leer, escuchar esta entrevista íntegra en Eclesia en nuestra página web en cope.es.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado.
En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Haro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera. Yeah.
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
family.
Thank you.
Thank you. No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio Todo Pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y hoy es el Día de Hispanoamérica, un día donde recordamos especialmente a aquellos sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Manu Torralba.
Uno de esos sacerdotes es el padre José Luis Bleda. La vocación misionera le fue surgiendo poco a poco. De hecho, en su juventud pensaba que esa vida no era para él.
Pero estando en el seminario nos hablaban de las misiones, iba conociendo misioneros, iba conociendo gente que tenía ilusión por las misiones. Había una ONG y con esta ONG iba a organizar un viaje para estudiantes universitarios a Cuzco.
José Luis se ordenó sacerdote con 28 años y con 29 su obispo, monseñor Javier Azagra, le dio la oportunidad de marcharse de misión a las humildes periferias de la ciudad de La Paz, en Bolivia.
Cuando yo llegué no había ni alcantarillado. Las calles de tierra, las casas típicas de los indígenas que se construyen con adobe. Era una zona donde habitaba la gente que venía o bien de las minas o del campo y que no encontraba lugar donde vivir en la ciudad de La Paz.
José Luis Bleda pasó un total de 9 años al frente de esta comunidad de 55.000 personas, en la que tenía 7 capillas a su cargo y un hospital.
Había un barrio concreto donde había una comunidad que se reunía en un salón vecinal, es decir, una casa de adobe, pues a lo mejor se reunían 30, 35 personas. Pero en ese barrio no había luz eléctrica. Teníamos que celebrar la misa con la luz de las velas.
Pero sin duda, si hay una experiencia que le marcó a José Luis, fue conocer a Ramiro, un militar de 18 años que tuvo que salir del ejército boliviano cuando le detectaron un cáncer. Durante los 2 años que estuvo recibiendo tratamiento, no tuvo más ayuda que la de la iglesia, hasta que finalmente falleció.
La monja me llama. Ramiro dice que ¿por qué no le dan la comunión ya hoy? Y yo, vale, dice que sí, que esta noche cuando termine todo la parroquia voy. Y me dice el obispo, confírmalo. Pues en su casa con la monjita, la hermana del chaval, celebramos la misa, lo confirmé, me sonrió y murió con una sonrisa.
José Luis Bleda volvió a España después de más de 4 años en Bolivia. Tras estudiar misionología en Roma y ser delegado de misiones en la diócesis de Cartagena, volvió a la misión. En esta ocasión a Honduras, a la ciudad de La Lima, al noroeste del país.
Todas las noches oía tiros. Todas las mañanas nos enterábamos de algún joven que o había desaparecido o lo habían encontrado muerto, ¿no? Cuando celebraba misa, juntos y se sentaban en el mismo banco, la madre de uno que había muerto y la madre del que lo había matado. Y las dos se daban la paz y las dos lloraban. Y las dos se comprendían y las dos se abrazaban.
Dice José Luis que Honduras no es un país tan pobre como Bolivia, pero vive una situación mucho peor. La violencia de sus calles. Casi todos los jóvenes creen en Dios, sin embargo, muchos acaban formando parte de una pandilla, un mundo del que no es fácil escapar.
Salir de allí es muy difícil porque solo te puedes salir oyéndote del lugar o que te mate. Dejar la pandilla era castigado con la muerte. Ellos eran pandilleros porque no habían encontrado otra manera de sobrevivir. Y ellos creían en Dios y no querían hacer lo que tenían que hacer, pero dicen, es que si no mato yo, me matan a mí.
Los sacerdotes que deciden salir de España como José Luis se agrupan en la OXIA, la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, que en la actualidad comprende a un total de 177 miembros presentes en 19 países.
Mi ausencia dejó una huella, por ahí yo vuelvo a ser niño.
177 misioneros de la OXA y otros tantos, muchos del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que nació en 1920 y que permite a muchos sacerdotes diocesanos ir a las misiones. Luis Ángel Plaza es el director general del IEM. Luis Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, hoy es el Día de Hispanoamérica. ¿Cuántos misioneros españoles del IEM hay en Hispanoamérica?
Bueno, nosotros somos en total unos 100. Lo que pasa es que en Hispanoamérica, pues no te sabría decir ahora, unos, yo creo que unos 30 o así, más o menos.
Bueno, como decía, el Instituto Español de Misiones Extranjeras nació en Burgos en 1920. Creo que estaba previsto no celebrar el centenario como se merecía, pero vino el coronavirus, nos paró todos. Ahora estáis retomando esta celebración, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos una historia, pues, misionera, como dices, un cauce de las diócesis, y estamos en los 3 continentes. Pero en Hispanoamérica es donde comenzó y donde tenemos, pues, más presencia en más países. Y esto lo hemos recogido, lo recogimos en un plan que había para el centenario, que tuvimos que atrasarlo, y uno de los puntos que queríamos hacer y que vamos a retomar para el día 24 de este mes es una exposición sobre toda esta historia de los misioneros que han salido de las diferentes diócesis de España para todos esos continentes. Lógicamente, ya digo, el comienzo fue en Colombia, y esos primeros misioneros, cómo fue eso, las dificultades, los problemas que encontraron, también los frutos de todo ese tiempo. Es todo una exposición que queremos inaugurar ese día.
Bueno, ¿por qué es tan importante esta unidad? ¿Por qué es necesario que el misionero no pierda nunca esta pertenencia a su lugar de origen?
Bueno, nosotros una de las cosas que tenemos reflexionado mucho es que uno no va por su cuenta, no va solo, sino que la diócesis, que tiene una misión, el obispo dice, el concilio, que tiene una misión, preocuparse por su iglesia particular, por su diócesis, y al mismo tiempo él es también responsable con otros obispos por toda la iglesia universal. Entonces, cuando alguien salimos a esas tierras de Hispanoamérica o otras tierras, salimos enviados por la diócesis a través de una organización, un cauce que llamamos, que puede ser en este caso el IEME o la OXA, pero lo más importante es que es la iglesia que envía y acompaña. Yo no fui solo, yo estuve en Brasil 20 años y no he estado solo, sino que me siento que la diócesis y tanta gente de fe me ha acompañado y ha estado conmigo allí.
Bueno, Luis Ángel Plaza, director general de IEME, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, recordemos, ¿cuándo comienza la exposición?
Bueno, deciros que la inauguración, a la cual estáis invitados, ya hemos enviado una invitación, comienza el día 24 a las 7 de la noche aquí en la calle Ferrer del Río, en Madrid. Nosotros tenemos la abertura, la inauguración, con una presentación y una explicación de todo ese proceso que hemos vivido. Entonces está convidado todos los que quieran participar, pues, aquí en la sede.
Ahí queda esa invitación. Luis Ángel Plaza, muchísimas gracias, lo dicho, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo también y gracias.
Seguimos en Hispanoamérica.
Hey, estés donde estés, necesito que vengas a...
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hey. Buenas tardes, Álvaro, y gracias, Gracias por el apoyo a Hispanoamérica de este día, por supuesto, como siempre.
Faltaba menos.
Qué lindo, ¿no? Que caminar juntos desde hace tantos años, nuestras iglesias desde hace tantos siglos, testimoniando sinodalidad, testimoniando esperanza, una esperanza que a la que se nos llama a testimoniarle hoy al mundo, nuestras iglesias de la América Latina y españolas, que saben hacerlo, porque sabemos de superar persecuciones, de superar guerras, lo hemos hecho juntos, las balas pasarán. Vos sabés, una noticia de estos días nos da cuenta de esto: un monasterio en Buga, Colombia, está reabriendo luego de 22 años cerrado. Se trata de un monasterio que había sido abandonado en el año 2000 en el medio de la guerra fratricida de Colombia, ubicado en una zona que era corazón del conflicto entre guerrilla, grupos paramilitares, fuerzas armadas. Pasaron dos décadas en Colombia con mucho dolor, sí, pero mucho diálogo, consenso, el tratado de paz, y hoy se reabre este monasterio carmelita de San José en Buga. Las balas pasan, la fe queda. Otra tierra en la cual también las balas van pasando, Cuba. Estos años, una noticia nos da cuenta que en una iglesia, en la Catedral de Ciego de Ávila, se celebró la misa de miércoles de ceniza, por ejemplo, con una bandera de Ucrania pidiendo por el fin de la guerra, en un país en el cual todavía hay persecución contra la libertad de expresión. De a poquito la paz va prevaleciendo, la paz que juntos hemos ido construyendo, Iglesia América Latina, Iglesia Española, juntos, continente de la esperanza, se nos habla, se nos llama desde Pablo VI, una realidad que hemos ido construyendo juntos, americanos y españoles. Si se siembra la esperanza, no es para decir qué maravilla lo que hacemos, sino para proponer esa esperanza al mundo. Que podamos llevar esa esperanza que nuestras iglesias españolas y latinoamericanas juntas cultivamos en base a mucho sudor en las tierras de guerra, llevarla a las tierras de guerra que las necesitan más que nunca. Mostremos nuestro testimonio de sinodalidad, de apoyo recíproco, que lo vamos a necesitar mucho en los años por venir.
Pues sí, lo vamos a necesitar. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Abrazo.
En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que El Espejo no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional centrados, como no, en Ucrania. Con Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este undécimo día de invasión rusa en Ucrania, con el Kremlin intensificando su ofensiva en varias ciudades del país, mientras vuelve a romper otro intento de alto el fuego en la ciudad de Mariupol, completamente asediada por las tropas rusas. De nuevo, el ejército de Putin ha impedido la apertura de ese corredor humanitario por el que iban a salir cientos de miles de personas.